Gracias, buenos días. Y bueno, por acá recordándome de mi amiga Ana Francia, fallecida ya, a propósito de Jimmy Carter. Pero bueno, decía, recuerda solo lo bonito. Y pasa mucho con casi todas las personas que fallecen. O sea, el que fallece, caramba, el pobre, tan bueno que era. Y realmente uno como que destaca, ¿verdad? Dentro de la tradición cristiana destaca mucho lo bueno, la bondad de las personas que ya pasan a otra vida. Y además, para que descansen en paz su alma. Pero bueno, sí, ahí está. Jimmy Carter, un hecho destacado, no porque sea mortal, fatídico, sino por el hecho de que, bueno, un presidente que, como dice Cirilo, ¿verdad?, lideró, presidió durante un solo periodo, dicho sea de paso, fue de los presidentes que no se reeligieron, porque hubo muchos acontecimientos que fueron contraproducentes para su imagen. Si bien Carter pudo o se destacó mucho, ¿verdad?, por una política de derechos humanos que dirigió, ¿verdad? Ese fue como el lema de su gobierno. Pero durante ese periodo, muy dedicado a desarrollar, a apuntalar organizaciones y gobiernos y entidades con el lema de los derechos humanos, también hubo acontecimientos en el orden militar de Estados Unidos como potencia, que a su presidente Carter en aquella ocasión no le quedaron muy bonitos, o fueron, digamos que, propagandísticamente, noticiosamente, fueron dañinos a su imagen, a su gestión, a su administración. Uno de ellos fue precisamente aquel famoso acontecimiento ocurrido en Irán, del secuestro, ¿verdad?, o de la, sí, el secuestro, el haber rodeado dentro del proceso de la revolución iraní, o de los ayatolás, aquella vez que Jomeini tomó el poder en Irán, recién tomado el poder, todavía en una situación muy de mucha algidez, de mucho conflicto en Irán, por los cambios que se estaban produciendo con la llegada de los ayatolás, la huida primero, ¿verdad?, del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Y bueno, la entronización, el triunfo de la llamada revolución de los ayatolás. Entonces, bueno, ese secuestro de la embajada y el hecho de haber colocado tanto a soldados como a empleados de la sede diplomática, haberlos colocado como un escudo humano ante cualquier intención de querer rescatarlos, como bien se hizo en una ocasión. Bueno, bien o mal, porque fue frustrado. Un intento incluso capitaneado por aquel famoso coronel de Fuerzas Especiales. Ahora se me va a ir el nombre. Bueno, eso pasa por estar hablando de memoria cuando precisamente la memoria comienza a fallar. Pero el coronel Norton, si mal no recuerdo, que encabezó un ataque de comandos tratando de rescatar a aquella gente, y aquello fue frustrante porque uno de los helicópteros, de dos que eran, fue derribado, murieron todos sus integrantes, y el otro, bueno, apenas pudo escapar milagrosamente, aunque también algunos de los soldados que no murieron fueron agregados al escudo humano que se colocó ante la embajada. Bueno, una situación muy difícil. Pero también durante el gobierno de Jimmy Carter se estuvo hablando mucho. Confieso que nunca supe si se llegó finalmente a probar, a construir, pero había todo un proyecto en relación a la famosa bomba de neutrones. Un armamento moralmente muy cuestionado, que causó mucho impacto, porque precisamente el presidente que estaba promoviendo o que tenía como bandolera, ¿verdad?, como lema de su gobierno la defensa de los derechos humanos y de la democracia en muchos lugares. Entonces, en el campo militar se planteó el desarrollo de esta arma, que precisamente tenía la característica de que destruía el organismo humano y animal. Sin embargo, las propiedades, la materia, las edificaciones, no las dañaba. Era una especie de arma química o de arma nuclear, pero que desnucleizaba a las personas. Entonces, aquello fue un tremendo escándalo y una contradicción que fue muy aprovechada por los opositores de Carter, de los demócratas y también, visto de manera global, de los rivales o de los críticos de los Estados Unidos por promover un arma tan moralmente cuestionable, un arma que era capaz de desintegrar prácticamente a las personas, a los soldados. Pero imagínese usted una bomba como esa en un ambiente donde hay militares, pero también hay civiles, que esa bomba caiga y sea capaz de destruir, de desintegrar a las personas, sean soldados o civiles, pero que a los bienes materiales, a las edificaciones, no le produce ningún daño. Bueno, de esas contradicciones que ocurren a propósito de lo bueno que era el presidente que acaba de fallecer. Pero bueno, a mucha gente le sabe muy mal que precisamente se destaquen cosas como esta. Pero no lo hago por intranquilizar el alma de él, sino para que ustedes vean que precisamente la vida es como una moneda que tiene dos caras. Y dependiendo de cómo usted la alumbre, habrá una cara que también estará penumbrosa o será de características muy oscuras. Bueno, pero eso. Aquí en el patio, y decíamos el viernes, que el presidente Luis Abinader había emitido un decreto, en el cual establecía una tarifa para el arancel del arroz, la importación con cero arancel del arroz, sobre todo, bueno, principalísimamente de procedencia de los Estados Unidos. Y luego de eso, pues hay todo un artículo interesante porque desglosa bien. Y está escrito por uno de los cabilderos más famosos dominicanos en el terreno de la economía, cabilderos me refiero, el doctor Andrés Dahuarre, que, bueno, desglosa, desmenuza, analiza, desintegra y también reintegra. Es decir, tanto hace una un detalle, ¿verdad? Una disección de las partes que tienen que ver con el DR CAFTA. El tiempo que tiene, me gustó, me llamó mucho la atención esa imagen de que, bueno, han pasado 20 años, es decir, tres presidentes, tres gobiernos, y en todo ese periodo, ni el gobierno, ni ninguno de esos presidentes, ni ningún organismo privado, sea ONG, sea lo que sea, ni ninguno de los expertos, ni analistas, ni del Ministerio de Agricultura, ni de ninguna otra entidad pública o privada, han propuesto, ni se han sentado todos a establecer una estrategia respecto al arroz, a propósito de que tenía un plazo fatal. Al principio eran 10 años, originalmente en el acuerdo, así estaba planteado, iba a ser 10 años sin arancel, pero el arroz, junto con otros 10 productos, sí, productos, sobre todo de la agropecuaria, no había ninguna del área de servicios, 11 productos en total, incluyendo el arroz, fueron, se amplió, se le dio un periodo fatal diferente, más largo y prolongado. A algunos se le dio entonces 15 años, a otros se les dio 20 años, como ha pasado con el arroz. Bueno, y en todos esos 20 años no se ha hecho absolutamente nada como estrategia para lograr diferir alguno de los digamos, de los perjuicios del daño que va a producir a la producción arrocera dentro de la agropecuaria, y ni se diga de otros, también de otros rubros que están ahí. Bueno, el artículo es interesantísimo, creo que hay que leerlo con detenimiento, no, ni lo voy a leer entero en todo caso aquí, pero sí, es un artículo interesante, escrito por Andrés Dahuarre, invito a que lo lean, no solamente usted como lector y escucha, sino también a las mismas autoridades, porque ahí, además de la parte estrictamente técnico-económico, sobre el arroz en particular y sobre el DR CAFTA, se señala y se destaca bastante que aquí tres presidentes y prácticamente cinco periodos de gobierno no han bastado para hacer ni el más mínimo esfuerzo en un rediseño de la estrategia de producción y comercialización del arroz frente a la realidad apabullante de un país que quiere tener su mercado para el arroz en el nuestro, libre de trabas y en base a lo que son ese tipo de acuerdos normalmente, que se toman en cuenta muchísimas cosas, pero a la larga, aunque un país como Estados Unidos, sobre todo, que tiene toda la ventaja del mundo en muchísimos aspectos, y finalmente dice, sí, está bien, en vez de darte 10 años para desmontar el arancel, vamos a hacerlo en 20. Y todavía a los 20 años lo que estamos es con una plañidera que no sabemos qué hacer con los productores de arroz, incluyendo falseando una serie de datos que, bueno, que todavía están pendientes de resolver y nadie le ha metido mano. Gracias.
Gracias.